Dios les bendiga esta noche. Y verdad, nos desesperamos cuando el servicio depende de pilas. Y ahí hemos llegado. Dependemos. Si no tenemos baterías para alumbrarnos o hacer las cosas, estamos en problemas. Yo creo que en Azusa Street, yo no creo que tenían himnarios. Solo el Espíritu Santo los bendecía y la inspiración descendía a la congregación. Y no podemos imitar lo que pasó en otra generación. No tenían himnarios, seguro. Que el Señor nos unja de tal forma. Y yo no creo que en el día de Pentecostés repartieron himnarios. Y yo no creo que Pablo llevaba un himnario en su bolsillo cuando estaba en la cárcel. Seguro que memorizaban los salmos y cantaban entre ellos. Mucho de lo que hacemos hoy se convierte en tradición. Que Dios nos dé la totalidad de su espíritu como ellos tenían. Y disculpen, esta noche tengo mis lentes viejos, así que no se ve tan bien. Y seguro, pero disculpen por eso. Bueno, esta noche abran sus Biblias y aprecio que hayan venido esta noche. Y espero que Dios nos bendiga ricamente y premie su esfuerzo. Hay una cosa que siempre he encontrado, que cuando la gente de Dios hace un esfuerzo, Dios bendice. Y deberíamos tener el mismo entusiasmo por las reuniones locales, semanales, ordinarias, así como tenemos por las campañas especiales. En las reuniones especiales parece que tenemos bendiciones especiales porque todo el mundo viene con gran expectación y espera algo recibir, esperando que Dios bendiga, y lo hace. Pero que Dios nos dé la misma fe y el fuego por nuestros servicios regulares, porque queremos sus bendiciones y el poder del Espíritu de Dios sobre nosotros cada vez que nos reunimos. Que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, que el Señor nos ayude en ese asunto. Póngase de pie en esta noche para leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Marcos 14. Vamos a leer varios versículos. Marcos 14. Primero vamos a leer un verso para empezar, el versículo 54. Luego vamos a leer algunos versos más en el capítulo 14. Marcos 14, 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los siervos calentándose al fuego. Oremos. Padre celestial, te damos gracias esta noche que somos capaces de reunirnos. Señor, dame fuerza para expresar lo que tú quieres que exprese esta noche. Oro Dios que el Espíritu Santo unja la palabra. Hay tanto en la Escritura, Señor. Hay muchas bendiciones que podamos entender y ver, y oro que el Espíritu Santo le agrade darnos algo que pueda ser de advertencia y ayuda para nosotros y nos dé ánimos en este camino. Señor, oro que mientras miramos Marcos 14, unge tu palabra hacia nosotros y que hay una lección para cada uno de nosotros en esta noche mientras confiamos en ti en el nombre de Jesucristo. Que estemos contentos de haber venido a la casa de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen asiento. Ahora, la Escritura dice, y Pedro le seguía desde lejos. Y quiero hablar esta noche de siguiendo al Señor desde lejos. Y como Pedro le seguía al Señor desde lejos, y quiero tomar algunos versículos del capítulo 14 y resaltar algunos puntos, lo que significa el Señor, seguir al Señor desde lejos, las cosas que podemos esperar cuando seguimos al Señor desde lejos en nuestras vidas. Entonces Pedro no estaba cerca al Señor en este tiempo, él estaba lejos. Lo primero que quiero resaltar es, vamos a leer en el versículo 29 al 31, 14. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, Antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esa escritura a menudo no la leemos y no nos referimos. Y también todos decían lo mismo. No solo fue Pedro, sino todos los doce dijeron lo mismo. Entonces, lo primero que quiero decir es esto. Siguiendo al Señor desde lejos no fue algo que pasó en una noche, un día. Cuando te alejas del Señor, vas a sentir seguro que estás cerca, pero cuando te alejas del Señor, ocurre lentamente, usualmente, gradualmente, repentinamente. Es un poquito un resbalón por aquí, en cierta dirección o por allá. Y quizá algunos tenemos otros intereses que vienen a nuestras vidas. Lo que pasa a menudo es la gente se une a clubes y se involucran en actividades y el Señor se aleja de ellos. Y no queremos estar así, queremos estar cerca al Señor. No queremos seguir al Señor desde lejos. Pero Pedro, lo primero que quiero resaltar es esto. Cuando seguimos al Señor de lejos, puede ser una vida de buenas intenciones. Puedes tener buenas intenciones y en verdad es ser serio acerca de tus buenas intenciones. Pero tener buenas intenciones no significa que estás siguiendo al Señor de cerca. Y Pedro tenía buenas intenciones. Él quería hacer lo correcto. Pero lo que no se daba cuenta es que en verdad estaba tan lejos del Señor para ser capaz de cumplir y ejecutar lo que Él dijo que haría. Y todos, aunque todo el mundo te niegue, yo no te voy a negar, le dijo, aun si voy a morir contigo, jamás te voy a negar. Y estaba lleno de entusiasmo, lleno de emoción, y oro a que Dios nos ayude. Cuando seguimos al Señor de lejos, nuestras palabras en verdad no tienen mucho sentido. Cuando seguimos al Señor de lejos, nuestros compromisos son vacíos, parece que hacemos promesas grandes y consagraciones a Dios, pero cuando estamos lejos del Señor, nuestras palabras son vacías. Que el Señor nos ayude. Cuántas veces yo me doy cuenta a veces cuando estoy orando y me detengo y digo, ahora, ¿en verdad que quisiste decir esto? Porque algunas veces solo decimos palabras por decirlas, lo que pensamos y las cosas correctas que decir. Y quizá en verdad no agraden a Dios. Señor, te amo con todo mi corazón. Y a veces me pregunto y digo, en verdad amo al Señor con todo mi corazón. Y seguro deseo amarlo con todo mi corazón. Pero el Espíritu Santo me dice, ¿qué acerca de esto? Y este problema aquí, y este problema allá, y esto y aquello. Y pone las cosas en mi corazón y en verdad, si lo amo, tengo que solucionar todas esas cosas y ser más serio con mi amor. Y Pedro estaba lleno de buenas intenciones. Y tú puedes estar lleno de buenas intenciones y estar muy lejos del Señor. Y eso es de la forma en que Pedro estaba. Ese día fue el mismo día en que Pedro le negó al Señor. Fue el mismo día en que la Escritura dice, estaba lejos, muy lejos del Señor. Y la otra cosa que quiero decir es esto. Pedro estaba demasiado confiado en él mismo, porque Dios le había dicho ciertas cosas a Pedro antes, que sobre esta roca iba a construir mi iglesia, le dijo. Y sabemos que eso es la revelación de Jesucristo. Y luego le dijo, Pedro, te voy a dar las llaves del reino. Y cuando el Señor dijo esto, te voy a dar las llaves del reino. Tú vas a ser el hombre principal, tú vas a abrir las puertas del reino, tú vas a ser el vocero. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Esto es algo grande para decirle a un hombre y encargarle a un hombre. Pedro no fue capaz de manejar esto en el estado en que él estaba antes de Pentecostés. Él necesitaba pasar por algo para ser capaz de estar en la posición de lidiar con esto. Él no podía manejar esto. Y algunas veces, indirectamente, pequeñas cosas en nuestra mente, empezamos a pensar que somos algo que no somos. Empezamos a pensar que somos más importantes que en verdad eres. Y después que Jesús dijo, Pedro dijo, aunque me quede solo, voy a encargarme de la situación. Ellos no van a hacer esto. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, vemos. Pedro estaba demasiado confiado en él mismo. Ahora, lo más importante es, cuando estamos más cerca del Señor, menos confianza en nosotros tenemos. Menos confiamos en uno. La Biblia dice, el tonto confía en su propio corazón. Oh, tengo buenas intenciones, yo sé que siempre le voy a servir al Señor. No te engañes. La Biblia dice, el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién confiará en él? ¿Quién confiará en su corazón? Pedro empezó a confiar demasiado en él mismo. Autosuficiencia es lo peor. La confianza en Dios es algo muy poderoso. Necesitamos confiar en Dios. Confiar que Dios es capaz de hacer lo que Él ordenó y lo que Él dijo. Yo tengo confianza en que Dios es capaz de guardarme del pecado y alejarme de Él. Y yo tengo confianza de que Él es capaz de poner los balances en mi vida para mantenerme correctamente con Dios. Tengo confianza en Él. Tengo confianza que su sangre tiene el poder para limpiarme limpio esta noche, para mantenerme limpio esta noche. Entonces no es confianza en uno. Cuando tenemos confianza en uno, estamos lejos del Señor, en uno mismo, en lo que hacemos. Y cuando no confiamos en nosotros mismos, pero si no confiamos en nuestro entendimiento, si no confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, entonces nos acercamos a Dios. Y cuanto más lejos está de Dios, más confianza en ti vas a tener. Cuanto más cerca estás a Dios, más vas a confiar en Dios. Entonces, hay una confianza que creo que debemos quitar, y eso es la confianza en Dios. Hay una confianza de la cual queremos deshacernos, y eso es confianza en nosotros mismos. Y Pedro estaba tan confiado en él, al punto que fue puesto a prueba. Y sabemos, he visto muchas veces, yo recuerdo una vez, y no quiero ser crítico de nadie, pero saben, cuando estaba en el servicio militar había un hombre joven que conocí. Él era parte de las, pertenecía a las Asambleas de Dios o a la Iglesia Pentecostal, creo. Y él empezó muy confianzudo, diciendo a todo el mundo acerca del Señor, predicaba acerca del Señor, y eso está bien. Pero la gente del mundo, ellos lo miraban por más que solo palabras. Buscaban, ellos querían ver cómo él respondía, cómo se comportaba. Y empecé a observar a este hermano. Y él no respondía muy bien, positivamente, las cosas del mundo. Empezó eventualmente a debilitar su fe. Eventualmente empezó a maldecir. Empezó a jugar cartas y apostar con el resto de los soldados. Y entonces su testimonio se destruyó. Entonces, cuando haces eso, ya se termina ahí. El mundo quiere ver algo que es real. Quieren ver a un hombre que se para y decir, yo no creo en eso. Muchas veces yo me quedaba solo, pero tenía que hacerlo, porque no podía mezclarme con ese tipo de comportamiento. Pero aún así, Robert se llamaba Roberto, era su nombre, este hermano. Perdón por decir su nombre. Recuerdo una vez fuimos a una campaña de jóvenes en las Asambleas de Dios en el 1969 o en el 70, creo que era. Y Robert tenía su Biblia y estaba orgulloso, andaba alrededor del campamento, estaba muy valiente y todo eso. Es fácil testificar entre creyentes y amigos. Es fácil cuando es solo Jesús, tú y los discípulos, ser muy confianzudo y muy valiente y todo eso, y tener un gran testimonio, y ser capaces de hablar grandes cosas concerniente a tu fe, a tu vida. Pero sácalo de ese ambiente y pon en el lugar de donde trabajas, o en el servicio militar. Yo no quiero que nadie vaya al servicio militar, pero, o ponerte donde sea que fuera, y ahí es donde no hay nadie alrededor tuyo, ahí es donde en verdad eres probado. Entonces, es más que una vida de buenas intenciones. Y otra cosa es, cuando sigues al Señor de lejos, en verdad no te conoces a ti mismo. No sabes quién eres. Pedro no sabía quién era Pedro. Él pensó que conocía a Pedro, pero no lo conocía. Él pensó que se conocía él mismo, pero él no se conocía. Porque Dios estaba a punto de mostrarle a Pedro quién era él en verdad. Y hubo una gran diferencia. Y cuando estás lejos del Señor, tú tienes una idea equivocada de quién eres. Tú crees que eres algo que no eres. Quizá pensarás que eres un gran cristiano. Pero cuando sigues al Señor de lejos, tú no sabes. Entonces, la otra cosa es, leamos el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces aquí encontramos otra cosa. Cuando seguimos al Señor de lejos, nuestra vida de oración está dormida. Cuando seguimos al Señor de lejos, no sabemos cómo orar. No podemos orar cuando seguimos al Señor desde lejos. Y escuchen, cuando estás cerca del Señor, seguro que vas a orar. Yo les garantizo eso, porque eso, tú no puedes estar cerca de alguien y no hablar con él. Pero saben, cuando estás lejos, está él muy lejos para tú hablar con él. Y está muy lejos para oír lo que él tiene que decirte. Algunas veces el mundo está tan bullicioso acerca de Dios que jamás podemos oír su voz. Nunca podemos oír de Jesús porque está tan lejos. Todo lo demás está cerca y nuestra mente, nuestras vidas. No tenemos una vida de oración cuando estamos lejos del Señor. Él no puede oírnos y no podemos oírlo a Él porque estamos demasiado lejos. Siguiendo al Señor desde lejos. La otra cosa es, Pedro no reconoció, no solo Pedro, pero estoy hablando de Pedro, pero esto se aplica a todos los discípulos. Porque recuerden, esto es un problema común del hombre. Esto no es un problema solo de Pedro, es un problema de Brian, esto es un problema de Greg, de cada uno de nosotros. No quiero mencionar a nadie más, pero esto es nuestro problema. No es un problema humano en verdad. Entonces, notamos aquí que Pedro no reconoció la urgencia, la emergencia de la hora en la que vivía. Si él hubiera sabido de lo que venía, no había estado escuchando. Jesús les había dicho lo que venía, lo que iba a pasar, pero ellos no habían escuchado y no se habían dado cuenta de la urgencia en que vivían. Es otra cosa, cuando sigues al Señor de lejos, nunca sientes la urgencia y el peligro en la cual estás. Te conviertes, te adormeces al peligro y la realidad espiritualmente que está alrededor de nosotros. Y cuando estamos adormecidos a la realidad, eso abre las puertas a todo tipo de cosas, el pecado y todo lo demás. Tú no puedes seguir al Señor desde lejos. Él no reconoció el peligro de la hora en la cual vivía. Y yo pienso en nuestro día, en nuestra hora. Y oro que Dios, que estemos tan cerca de Dios, yo no creo que en verdad sentimos la urgencia del tiempo en la cual estamos viviendo y lo que va a venir. Y si Dios nos dé a cada uno de nosotros una visión de todos los eventos que vienen en el futuros años, sentiríamos una urgencia y la emergencia. De hecho, si Dios nos mostrara de lo que está pasando en las vidas de la gente que conocemos ahora mismo, sentiríamos la urgencia de orar unos por otros, porque vemos cosas que nunca creeríamos que pasarían. Es triste, pero cada uno de nosotros está vulnerable, fuera del Señor. Es el único que puede guardarnos. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor, en Él únicamente. Entonces, cuando seguimos al Señor de lejos, no sientes la urgencia del peligro de las cosas que vienen y las cosas del Señor. El versículo 38 dice: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es otra cosa. Cuando sigues al Señor desde lejos, tú no tienes fortaleza, fuerza. Estás débil en tu fortaleza. Y la Biblia dice, cuando estamos fuertes en el Señor y en el poder de su mente, no en nuestro poder, sino no en nuestro entusiasmo, pero cuando estamos lejos, encontramos que estamos débil en el espíritu, muy débil en la carne, sujetos a tentación, débiles. De hecho, cuando seguimos al Señor de lejos, parece que constantemente estamos cayendo en tentación y pecado. Constantemente nos sentimos derrotados. Sentimos que no avanzamos en nuestra vida espiritual y que estamos cayendo y no subiendo. Es porque estamos siguiendo al Señor desde lejos, pero cuando está Él cerca a nosotros, es diferente. Tenemos su palabra en nuestro corazón para no pecar en contra de Él. David dijo, pongo al Señor delante de mí para no pecar en contra de Él. Entonces, es una vida de debilidad, es una vida que está dominada por nuestra carne. Para mí, la peor situación en mi vida es cuando mi carne toma control. Y siempre es difícil controlar. Cuando el Señor está lejos, la carne está tan débil que no puede servir al Señor y la tentación continuamente nos vence. También, cuando seguimos al Señor desde lejos, nos mezclamos con la gente incorrecta. Si tu actividad social está involucrada con incrédulos más que con creyentes, te estás mezclando con la gente incorrecta. Ahora, yo no creo que podemos vivir en este mundo y no tener una interacción social con la gente que no cree. Y yo no creo que nos podemos parar solos sin la gente del mundo. Pero lo que digo es esto. Criticaron a Jesús por comer y beber con publicanos. Pero el asunto del Señor fue, Él nunca comprometió su testimonio. Cuando Él estuvo entre ellos, Él permanecía salado, permanecía la luz del mundo, permanecía como un ejemplo, era un testimonio para la gloria de Dios. Pero que cuando te mezclas con la gente incorrecta, debilita tu convicción hasta el punto que te conviertes en uno más de ellos y tienes miedo de hacerles saber quién eres. ¿Qué crees? Eso es la otra cosa. Cuando sigues al Señor desde lejos, Él está tan lejos de ti que no puedes presentárselo a tus amigos. Es como el hermano Juan, por ejemplo, trabaja al final de la cuadra y está construyendo ahí algo. Y yo tengo a alguien aquí parado y le digo, me gustaría que conozcas a mi amigo Juan, que está ahí a una cuadra de distancia. Él no puede ver, él no puede ni oír, él está muy lejos. Pero si estoy cerca a Juan, por ejemplo, entonces puedo presentarle a cualquier amigo mío a él. Y eso es la forma como es con el Señor. Si sigues al Señor desde lejos, no puedes presentárselo a nadie. Y te encuentras que estás atado. Así que no puedes testificar del Señor, hablar de Él. Y yo no digo que deberías, como ese joven Roberto, cuando estaba en el ejército testificando a todo el mundo, es como echando las perlas a los cerdos. Pero una cosa que siempre debemos hacer es que el Señor nos ayude a hacerlo más y más. Y yo he probado esto una y otra vez. Recuerdo una vez cuando estaba en la India y me sentía mal de no haberles dicho a esa gente acerca de mi fe cristiana. Y esto es muchos años atrás, antes que tenga responsabilidad de la compañía. Y había un vendedor, un manager. Ya no está más con la compañía y un hombre muy honorable. Y salimos a comer una noche y yo había orado en mi cuarto. Y dije, Señor, dame la oportunidad. Yo no quiero forzar cristianismo a nadie. Pero por favor, Señor, dame la oportunidad para hablarle acerca de ti y testificar de ti. Ustedes no creerán ¿Cómo ocurrió esa noche? En el tiempo de la cena, cuando conversamos, naturalmente pasó eso. La Biblia dice que tenemos que estar listos para dar la respuesta a todo el mundo. No dice que tenemos que presionar a todo el mundo, sino que estemos listos para dar a todo hombre una respuesta y estar orando y Señor, dame la oportunidad para ser testigo y testimonio, ser luz a alguien en algún lado. Pero cuando el Señor está lejos, es difícil presentárselo a todo a la gente. Muy difícil. Siguiendo al Señor desde lejos. Entonces, el versículo 54 dice, y Pedro aún le seguía de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y se sentó con los siervos. Aquí vemos que está sentado con los siervos. Él no está sentado con los discípulos. Él no está sentado con Jesús. Él no está ahí apoyando en su hora de necesidad. Él está lejos de él y está sentado con los siervos, con los sirvientes, esperando que nadie lo reconozca, esperando que su identidad no sea descubierta. Y esa es la otra cosa. Cuando seguimos al Señor desde lejos, nos da un poco de vergüenza. Nos avergonzamos que ellos sepan lo que creemos, que somos cristianos, que somos creyentes. Eso es cuando sigues al Señor desde lejos, pero cuando estamos cerca a Él, y cuando tenemos una relación cercana, no nos avergonzamos de nada. Yo les digo, Él es el más grande que alguna vez existió. Que el Señor nunca nos cause que nos avergoncemos de Jesús, pero el diablo siempre está tratando de que nos avergoncemos del Señor. Seguro yo siento lo mismo cuando íbamos a predicar a las calles. Y tú no sabes lo que era esa tentación. El diablo me decía todo el tiempo, tú vas a encontrarte con alguien en el trabajo aquí en estas calles. Alguien del trabajo va a venir, va a verte, van a pensar que eres un fanático religioso. Tú vas a ver a tu jefe ahí en las calles. Y luego tuvimos una desastrosa noche una vez. Decidimos ir y había un evento especial, social, en esa noche. Y estábamos en las calles testificando y la gente se empezó a burlarse, a reír. Tratamos de cantar y había esta gente del mundo, medio borrachos, venían cerca de nosotros y cantaban con nosotros. La natural tentación es enojarse. En verdad es. Y eso no es cristianismo, en verdad, pero es horrible. No había gloria hacia Dios. Y esa noche, esa misma noche, mi jefe pasó por ahí y me vio ahí. Y hablamos de eso al día siguiente en el trabajo. Pero Satanás siempre quiere avergonzarte. Pero escuchen, una vez. Cuando nos paremos en la gloria de su presencia y todo el mundo se ha traído a juicio delante de él, cuando toda rodilla se va a arrodillar delante de él, ahí no te vas a avergonzar. Yo les digo ahora, no hay vergüenza en el Evangelio, no hay vergüenza en Jesucristo y no hay vergüenza en la palabra de Dios. Que Dios nos dé el coraje y la valentía y la cercanía a Él, que siempre estemos listos para defender al Señor donde estemos, en cualquier circunstancia. Pero cuando Él está lejos, y cuando estás mezclándote con la gente incorrecta, parece que queremos desasociarnos por naturaleza del Señor, con tu fe en el Señor. Eso es naturaleza humana, así somos. Despreciamos, lo desprecio en mi carne, desprecio cada parte de eso. Que Dios nos llene del Espíritu Santo, que nunca nos avergoncemos del Señor, que nunca nos avergoncemos de su palabra. Y algunas veces la actitud es cuán lejos podemos estar del Señor, no cuán cerca. Esa es nuestra actitud. Oyeron la historia, el hermano Branham cuenta la historia del hombre que escribió esto, un libro, como un entrenador. Él se jactaba cuán cerca estaba del precipicio y no caía. Y había otro hombre que decía, yo no soy un buen, no tengo mucha confianza. Lo que hago es me pego más al camino, al cerca, me alejo del precipicio, yo tomo la ruta segura. Y yo creo que el hombre dijo, tú eres el hombre que necesito para llevar el mensaje, porque no se trata cuán lejos estar del Señor y no caer, se trata cuán cerca podemos estar del Señor, cuánto malo podemos hacer y seguir sirviendo al Señor. Así es nuestra actitud cuando servimos de lejos. Y si tú quieres estar cerca al Señor, Él dice, acércate a mí, yo me acercaré a ti. Lo siguiente que quiero decir es esto. Mientras él estaba sentado con los siervos, calentándose al fuego, dice en el 54, y eso es la otra cosa, cuando estamos siguiendo al Señor desde lejos, siempre buscamos por un confort terrenal, mundano. Era muy frío esa noche, hasta donde entiendo, era una temporada fría y estar en las calles, en esos palacios de piedra, era muy frío, muy no placentero para la carne. Entonces, Pedro se estaba calentándose en el fuego, dice la Biblia. Y cuando estamos siguiendo al Señor desde lejos, siempre buscamos, en vez de buscar al Señor para el confort, por consuelo, buscamos confort y consuelo que es proveído, provisto por el mundo. Eso no es lo que queremos hacer. Que el Señor sea nuestro único consuelo y confort. Alguien me dijo el otro día, ustedes saben, un hermano cuando él se angustiaba y se deprimía venía a mi apartamento y mirábamos videos. No un cristiano puede hacer eso y se sentía consolado mirando videos. Y yo estoy de acuerdo, quizá que haya cierta distracción, te saca la mente de tus problemas. Pero ven, nuestro confort no está ahí. Cuando nos angustiamos, lo último que hacemos es ir al Señor en oración. Si tú quieres ser confortado, ve al Señor, arrodíllate y empieza a proveer tu confort del Señor, quien perdona nuestras iniquidades, del Shaddai, y sacar fortaleza del Señor y quien Él nos conforta, y no buscar confort o calentarnos en el fuego de este mundo, en el calor de este mundo. Que el Señor nos ayude. Él es nuestro confort. Y puedo testificarte que cada vez que yo me sentía angustiado y deprimido y solo, cada vez que me sentía y necesitaba confort y iba al Señor en oración, Él maravillosamente me fortalecía y me levantaba. Pero saben, es más fácil cuando estamos siguiendo al Señor desde lejos, solo calentarnos y buscar confort por un fuego terrenal en algún lado, y no del Señor mismo. Y otra vez, cuando seguimos al Señor desde lejos, lo vamos a servir a Él mientras es beneficioso para nosotros o es confortable, o no nos cause demasiado esfuerzo. Si no es conveniente estar en el servicio del domingo en la noche, no vamos a estar ahí. Yo les digo algo. Esta congregación necesita hacer algo al respecto, en verdad. ¿Por qué no decir que amamos al Señor y estar totalmente ausentes? Algunos creen y tienen la idea que el servicio es opcional. Vamos a ir cuando, si no me conviene, no voy, o si no tengo tiempo. Cuando hablaba con hermano John, cómo admiro a ese hermano John. Él me estaba contando que cuando él estaba en la iglesia pentecostal por 20 años, él no recuerda una vez haber faltado a un culto. Y ahora entiendo cómo Dios visitó a ese hombre con esa gran visitación del cielo. Yo amo ese tipo de integridad y entusiasmo y de fidelidad. Cuando eres el pastor, en verdad no tienes esa elección. Y muchas veces así que tú tienes que, no es opcional, tienes que venir a la iglesia, pero yo no quiero esa opción. Ha habido muchas veces cuando cancelé el servicio de la noche, de los domingos, y me sentí realmente mal al respecto, en verdad. En verdad, el Espíritu Santo estaba contristado. Aunque vengan solo 6 personas, es importante venir porque el Señor viene. Pero cuando sigues al Señor de lejos, en verdad no te importa. No importa. Entonces, servimos al Señor mientras es confortable, beneficioso. Cuando servimos al Señor, cuando seguimos, mientras estamos calientes por el fuego, está bien, pero no nos lleves al frío. No nos lleves a ningún lugar donde nos negamos. Tenemos que negar a nosotros mismos o pagar un gran precio por eso. Y esto es la verdad, otro testimonio. Cada vez que yo personalmente hice un esfuerzo en mi vida, he sido tan bendecido por Dios. Eso es la verdad. Dios, el cristianismo es acerca de negarte a ti mismo. Es esconder nuestra vida y dar nuestras vidas por el interés y el reino de Dios. Y eso no es una ley, eso no es legislación. Tiene que ser hecho desde tu corazón. Ahora, cuando leemos el 66 al 71, dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Ahora, yo creo que Pedro seguro la quiso estrangular. Seguro que la quiso matar en ese momento. Pero el Señor siempre tiene una pequeña voz en algún lado. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Déjame decir esto. Una vida siguiendo al Señor desde lejos eventualmente te va a llevar a la negación. Es una vida de total negación al Señor. Así, eso es así. Y eso es lo que Pedro estaba pasando aquí. Es una vida de negación al Señor. Verbalmente o por nuestras acciones o lo que sea, es una vida de negación. Pedro finalmente negó al Señor. Sus buenas intenciones no significaron nada. Y recuerden, este es el mismo hombre que el día anterior dijo que él jamás lo abandonaría y nunca lo negaría de ninguna forma y aún moriría por él, moriría con él. Es fácil decir eso hasta que la presión venga. Y ahora el Señor lo está llevando a Pedro por un proceso para mostrarle quién en verdad era Pedro. Y luego leímos en el 72: y el gallo cantó la segunda vez. Ahora estoy tan contento de que Dios tiene gallos que cantan. Pequeños gallos que van a cantar. Porque ven, el gallo cantando fue una llamada de atención para Pedro. Y la cosa es esto, para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, Dios tiene un llamado, algo que toca nuestra conciencia, algo que nos despierta. Quizá oigas algo y toca tu corazón y te das cuenta que no estás donde deberías estar. Y Dios que está tratando de ayudarte y tiene un pequeño gallo que está cantando en algún lado. Entonces Pedro negó, en el primer momento negó, pero en la segunda vez cantó el gallo. Y después de haber negado por tercera vez, él se dio cuenta de lo que el Señor dijo era verdad. Estoy tan contento que no importa dónde vayas, Dios tiene pequeños gallos. Tienen gallos que te está siguiendo. Y en el momento correcto, el gallo va a cantar y va a hacer algo que va a tocar tu conciencia. Quizá veas algo, oigas algo en el sermón, no sé, puede ser un montón de cosas que Dios puede hacer que te van a rescatar. y te vas a dar cuenta y decir: Señor, ten misericordia. Ahora Pedro él fue incapaz de entender. Somos incapaces de entender lo que hacemos algunas veces. ¿Saben cuando alguien cae en pecado? No es la conciencia, la subconsciencia está muy atrás en algún lado. Nuestro cerebro lo pone muy atrás, está muy atrás. Y de alguna forma en nuestro ser hay la habilidad de justificar lo que estamos haciendo mal. Y eso es el engaño del enemigo. Estoy tan contento que esa pequeña conciencia, que quizás esté demasiado atrás en nuestro cerebro, pero en el tiempo correcto, viene y empieza. Iba a imitar el sonido del gallo, el canto del gallo, pero no lo voy a hacer. Te da ese canto del gallo y sabes que algo. Estoy tentado a hacerlo, pero no lo voy a hacer. Es mejor que no lo haga. No tengo una buena voz en este momento, pero hay algo ahí que Pedro, ¿cómo cayó en todo eso? Ven, cuando sigues al Señor desde lejos, Él no está cerca de ti para darte esa mirada. Él no está demasiado cerca para detenerte en tus caminos. Entonces Pedro estaba lejos. En ese grupo de gente, una empleada le dijo: Tú eres uno de ellos, y él lo negó 3 veces. ¿Cómo pudiste hacer eso, Pedro? Él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. En el calor del momento, en 24 horas, él había hecho la decisión de morir con el Señor y ahora le está negando 3 veces, como el Señor dijo que lo haría. Ven, el hombre con las llaves del reino. Iba a pasar un gran cambio. Iba a haber un cambio en él. Y luego Dios lo perdona. Y la Biblia dice, y Pedro recordó, recordó, ven, cuando estás siguiendo al Señor y el Señor es sacado de tu mente, el Señor no está ahí en tu mente. La convicción no está ahí, la conciencia no está ahí, está Pedro, pero el gallo hizo que Pedro se acuerde de las palabras del Señor. Que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Mi Biblia dice que él lloraba abundantemente. Él empezó a llorar y lloró abundantemente. Pedro no solo lloró con lágrimas de cocodrilo, este hombre estaba totalmente destruido. Todo por lo cual había luchado y se había parado estaba destruido y estaba en cenizas. Negó al Señor, destruyó su testimonio, estaba en un terrible caos. Pero la cosa grande es esto, que Dios no lo dejó ahí. Y tuvo que pasar por ese proceso para darse cuenta que Pedro era solo un hombre y como hombre no servía. Como todos nos servimos. Pero luego leemos en Hechos 2, versículo 14. Dice esto. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, esto es después del día de Pentecostés, ahora está lleno del Espíritu, alzó su voz a todo el mundo y habló, diciendo: Fariseos, líderes religiosos, la gente del mundo, empleadas que lo acusaron, siervos que estaban con él en el tiempo de la negación. Y se paró y levantó su voz y dijo: Varones israelitas, oíd estas palabras que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 22 y 23. Ahora él es valiente. Ahora está lleno de Dios. No es Pedro más, está lleno de Dios. Solo Dios puede darte valentía. Solo Dios puede hacerte lo que lo que eres. Es solo por la llenura del Espíritu Santo que podemos ser algo en Dios. Y fue lleno del Espíritu y se paró por el Señor y defendió sin temor, valiente. Y finalmente él entregó su propia vida por el Señor. Amén.